tengan pues un trasfondo adicional, porque son más complejas las clases, son un poquito más profundas y requieren el trasfondo necesario para poder abordar la información subsecuente. De otra manera, pues van a aparecer fallas. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios es espíritu, y el que la adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión con el Señor, si ustedes han creído en el Señor Jesucristo, es necesario hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es algo que ocurre internamente. Nosotros todos somos sacerdotes del Dios Altísimo y nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y lo primero que hacemos entonces es hacer el uso de esa provisión divina de la confesión para estar llenos del Espíritu Santo y poder devengar la información espiritual que se encuentra en la Biblia. La Biblia tiene una capa natural y una capa espiritual. La capa natural simplemente es académica. Tú puedes leer la Biblia como cualquier otro libro, pero no causa el crecimiento espiritual que Dios desea de ti. Tienes que estar en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, para que la información espiritual de la Biblia venga a ti espiritualmente. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso y después le damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros esto produzca la máxima crecimiento espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, aquí ven ustedes que estamos en la lección, el incremento, como nos dice la pantalla, número 13. La lección número 13 en este asunto de lo que es la creación y el diluvio. Y el motivo por el cual inicié estas clases es porque en las escuelas seculares le enseñan a los jóvenes que esto se trata no de la creación, sino de la evolución. Y lo que hacen ellos es que formulan la ciencia no natural, sino la ciencia histórica. Y la pasan como gato por liebre. Se la dan a los jóvenes como si fuera la ciencia que puede ser en un laboratorio duplicada. O sea que es la verdadera ciencia. Entonces, aquí lo primero que les quiero poner en la pantalla, a ver, permítame aquí un segundito porque tengo este problemita aquí con esto, okay. Quiero ponerle en la pantalla lo que hemos visto ya tres veces, la evolución como es presentada. Si ustedes le preguntan si creen en la evolución, pues aquí tienen que hay seis diferentes tipos de evolución. Los primeros cinco tipos no pueden ser comprobados por ninguna persona. O sea que no es una verdadera ciencia, es una ciencia histórica que requiere conjeturas. O sea, la persona tiene que imaginarse en su mente que estas cosas sucedieron porque no pueden ser comprobadas científicamente. Y llega a degenerarse a un asunto de fe. O sea, tienes que tener fe en el científico que está haciendo este tipo de investigaciones para que tú te apegues a lo que él está diciendo. ¿Sí me explico? Porque no pueden ser comprobadas. Y viene a ser lo mismo que proponen ellos acerca de la fe cristiana, que la fe cristiana no puede ser comprobada. Pero si hay algo que puede ser comprobado más fuertemente que la fe cristiana, no hay. No hay nada que pueda ser tan fuertemente comprobado. Ellos no lo pueden comprobar y por eso llega a ser una religión y como tal ha sido designada ¿por quién? Por la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea que este asunto de la evolución es una religión humana que trata de sacar a las personas del conocimiento de la palabra de Dios. Esto es muy interesante, porque lo que está pasando, y yo no sé si ustedes se han enterado de esto, pero las Naciones Unidas tienen un sistema en el cual ellos quieren socavar todo el nacionalismo en todo el mundo entero, porque ellos quieren formular un programa mundial. Quieren ser un gobierno mundial y para sacar a ellos la ética de los países y la metafísica, que es lo que respalda todo lo que es la epistemología o la verdad de una nación que produce la ética de la nación y la política de la nación, es socavado completamente. Entonces, cuando pasa eso, hay confusión y fácilmente pueden entrar estos sistemas y destruir al país. Primero, destruyen al país y de ahí sale pues el Fénix, el famoso Fénix, que es el pájaro que sale de la ceniza para ellos hacer su nuevo sistema mundial. Entonces, lo único que lo detiene es la palabra de Dios, como ustedes comprenderán, porque nosotros sí sabemos la verdad y la podemos comprobar. Entonces, fíjense estas definiciones muy pequeñas de lo que es la evolución. Primero, hay una evolución cósmica. Y este tiene que ver con el origen del tiempo y del espacio y de la materia. Y según ellos, el Big Bang es la teoría de la explosión. Pero esta explosión sale ellos dicen que sale de algo que ha sido comprimido tan fuertemente que es más pequeño que un puntito. Fíjense lo que les voy a poner aquí. Este punto es muy grande porque el puntito que ellos hablan es en un papel. Pero claro está, aquí es más grande. De un puntito de este tamaño, fuertemente condensado, ¿verdad? Sale toda la materia que existe. ¿Okay? O sea que la fe de ellos es en este puntito de materia. ¿De dónde salió esa materia originalmente? Ellos no te lo pueden contestar. Pero de ahí es que sale todo el universo, según ellos. De una explosión de ese puntito. Estamos hablando entonces de un polvito. Un polvo cósmico muy pesado, pues pesadísimo, para que salga todo el universo de ahí. Y esa es la fe de ellos. La fe de ellos se basa en el polvo cósmico. Nuestra fe se basa en Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. Entonces, la diferencia es vasta, pero ellos tratan de pasar las primeras cinco como si fuera ciencia verídica, pero no lo es. Entonces, el segundo punto es la evolución química. Que el origen de los elementos mayores vienen del hidrógeno. Ya, yo les puse la tabla de los elementos que existen, y ellos dicen que del hidrógeno salió todo esto, el plomo salió del hidrógeno, el oro salió del hidrógeno, o sea, todas las materias, el hierro sale del hidrógeno, todos esos elementos que salgan del hidrógeno, imagínense la clase de fe que tienes que tener tú para decir que esto es así. ¿Sí se dan cuenta? No se puede comprobar, no hay manera de comprobarlo porque la materia no crea cosas vivas. ¿Me explico? Entonces, después está la evolución estelar o planetaria, que tiene que ver con el origen de las estrellas y de los planetas, y nadie ha visto alguna vez que una estrella se forma. ¿Okay? O sea, porque, miren, para ustedes ver un evento de este tipo, tienen que remontarte billones y billones de años atrás, como ellos dicen. ¿Okay? ¿Y quién vivía billones y billones de años atrás? Nadie. ¿Puedes replicar eso en un laboratorio? De ninguna manera. Entonces es fe. Fe de que eso sucedió así. ¿Okay? Pero nosotros tenemos de la fuente del Creador, de dónde provienen las cosas. Entonces, la tercera, que es la evolución estelar, es una farsa también, pero de nuevo es promulgada como la realidad. La cuarta es la evolución orgánica. Y esta evolución orgánica es el origen de la vida, que nada puede hacer vida. O sea, de la materia inerte sale la vida. ¿Ustedes saben lo complejo que es la vida humana? Miren, yo no sé si ustedes han estudiado esto en el colegio, pero aquí están los hélices del DNA, parecidos a esto. Esto tiene códigos de DNA que son tan grandes y son tan fuertes que cuando se unen dos hélices de este tipo, o sea, estamos hablando de la procreación, esto produce unas permutaciones, ¿verdad?, que pueden llegar al 10, al 2017. 2017 ceros de 10 es el tamaño de las diferentes combinaciones que pueden existir entre dos genes. Eso tiene que ver con más estrellas de las que existen en el universo. Están dentro del código genético de la persona. ¿Sí me explico? O sea que de la materia, de la nada, no puede salir una cosa tan compleja que se comunica entre sí misma. Tiene una comunicación extraordinaria que es un lenguaje escrito que es conocido por los mismos elementos que la componen. Uno da la información y el otro la recibe. Eso no puede ser, eso tiene que ser espontáneo, eso no puede ser evolutivo, porque necesitas uno para formar el otro. Entonces es una farsa. Tienes que creer esto a través de la fe, porque no puede ser comprobado. Entonces ya van cuatro, y la otra es la evolución, la macroevolución, la cual propone que de las especies salen diferentes especies. O sea, un gato puede producir un elefante. ¿Ok? O puede cambiar de un perro, sale una jirafa. A través de este proceso. Cosa que nunca ha sido comprobado, no hay manera de comprobarlo, no se puede replicar en un laboratorio. O sea que viene siendo asunto de fe otra vez. De la fe que tienes que tener en el científico que te está proponiendo esos cambios. O sea que es fe. Y la última sí es evolución. Pero estamos hablando ahora de lo que sucede entre dos personas que proponen sus cromosomas. El masculino y el femenino. ¿Okay? Estos son los símbolos del hombre y de la mujer. Y cuando estos se unen, entonces las combinaciones que pueden existir son extremadas. Son 2017. Ojos azules. Hay personas que tienen un ojo azul y un ojo café. ¿Han visto alguna vez una persona así? Yo sí la he conocido. ¿Okay? Yo he visto personas, por ejemplo, en Venezuela se dan caso de personas con tez negra, o sea, son negros, con ojos azules. Eso te quedas, wow, qué maravilla, ¿verdad? O sea que hay combinaciones existentes dentro de las personas que pueden haber. Yo tengo un par de perros, tengo una perrita que es color café claro con manchas blancas. Y su hermano es un peludo grandísimo. Vienen del mismo padre y de la misma madre, completamente. Eso es la microevolución. Estamos hablando de que estos dos genes se unen y pueden formar todo tipo de personas. Si de el arca de Noé salen estas 8 personas, de ahí salen 70 naciones, y ellos van a diferentes partes del mundo, entonces de ahí salen todas las razas que existen el día de hoy, porque esto produce muchísima cantidad de permutaciones. O sea, estás hablando de cómo se unen y ahí vas a adquirir cualquier cosa. Entonces, en esa sí creemos nosotros, porque es la que diseñó Dios. Pero las otras son falsas. Entonces, ellos utilizan la de abajo para decirte que todas las de arriba son iguales. No son. Vienen siendo fe. Entonces, o tu fe es en un polvo cósmico, o tu fe es en Dios Todopoderoso. ¿Okay? Esa es la opción que nosotros tenemos. Y claro está, nuestro Señor nos deja saber a nosotros cómo hizo todas las cosas. Y en el asunto de la evolución vemos que la selección natural hace que estos genes vayan perdiendo su fuerza en lo que concierne a las diferentes permutaciones que pueden existir. ¿Okay? Las combinaciones que pueden existir, si del lobo puede salir un perro, pero ya no lo puedes echar hacia atrás, porque los genes que se combinaron ya se perdieron. O sea que en la selección natural se van perdiendo los genes. ¿Sí? Pero en la evolución, de la nada estás ganando genes. Más y más y más y más de la nada están saliendo. O sea que es completamente diferente a lo que Dios hizo. Entonces tenemos que tener eso en mente para saber de qué se trata. Pues bien, les quería poner eso simplemente para pasar revista rápidamente. Tenemos que recordarnos que el hombre es programable. El hombre es programable. Eso significa que el hombre, si tú, como está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela en estos momentos, que se sacaron todos los vestigios de la cristiandad y ahora lo que les enseñan a los niños es el comunismo. ¿Okay? O sea, que todos los niñitos están aprendiendo comunismo desde chiquitos. Entonces, esas personas cuando crezcan, eso es lo único que conocen, van a pensar de esa manera. Que todo lo que tienen le pertenece al gobierno y que ellos son parte del gobierno. Se dan cuenta, no tienen libertad, están siendo llevados a un sistema totalitario en los cuales ellos se van a postrar y van a decir sí, lo que usted diga. Ese es su Dios, en otras palabras. Cualquier cosa que el hombre escoja como la base de los orígenes suyos define su realidad final. O sea que, si decides que el universo es el resultado del Big Bang, que es la teoría de la gran explosión, o de la evolución, que todo sale de la materia y de la energía, aunque la materia y la energía no pueden producir nada sino materia y energía, entonces a la final tu realidad significa que todo es material. Y de esa forma terminas adorando las cosas materiales y produces una sociedad materialista debido a que aquello que es espiritual no existe y por eso no tiene valor. Entonces esto es parte del paganismo. Esto ha existido desde el inicio del hombre. ¿Okay? A la final, tu realidad siempre llega a ser el objeto final de la adoración de la raza humana. Fíjense cómo esto procede, tiene una secuencia que termina pues en lo que nosotros conocemos como el paganismo. Y después de eso comenzamos a profundizar el asunto del diluvio universal que ocurrió en el año 2348 y la restauración de la Tierra que fue en el año 4004. Yo les presenté el recuento de Génesis, que en el primer versículo de Génesis, Dios hizo la tierra y el espacio sideral. La tierra, nada más, ahí no habían estrellas, ahí no había nada, sino había una expansión grandísima en la tierra. Y vemos que un evento que causa que Dios cubra toda la tierra con agua y la ponga en oscuridad total y que nada se moviera. Y después de esto comienza la restauración de la tierra en los 6 días que Dios pone su mano para que sea habitada por el hombre. Lo que sucedió fue que Satanás y su organización fracasaron. Satanás dijo que iba a ser como Dios Altísimo, se rebeló en contra de Dios, y claro está, Dios lo que hizo fue sacarlos de la tierra, porque él había hecho originalmente la tierra para un lugar de recreación para los ángeles. Pero una vez que sucede esto, tapa la tierra y ahora crea un ser que es menor a los ángeles, para que con el libre albedrío que él le da al hombre determine el resultado final. ¿Okay? Él le va a enseñar a Satanás que una persona inferior al intelecto que tiene un ángel puede con su libre albedrío escoger a favor del Señor, para demostrarle su justicia, su amor y su rectitud. Entonces, veamos ese uso de la creación en la Escritura. Y les voy a dar mucho más de esta información, pero tiene que ser poco a poco porque es muchísima la información. El Evangelio mismo es la historia de Dios de la creación. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que se encuentra en ella, y la redención de su creación. O sea que esto es enfatizado a través de los pasajes en el Nuevo Testamento, pasajes tales como el de Colosenses 1, 16 al 17, que les leí la semana pasada. Y el Jesús que nos salvó a nosotros es el Jesús que hizo todas las cosas. Y este se los pongo aquí para darles recordarlo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Él es el pronombre que precede, que sigue al Señor Jesucristo. O sea, Él es Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es Dios. Antes de su encarnación, Él es Dios Hijo. ¿Okay? O sea, y el Padre es el diseñador, el Hijo es el que lo hace, y el Espíritu Santo es el que lo revela. ¿Okay? Entonces, tenemos que es Dios el que ha hecho todas esas cosas. O sea que nosotros no podemos asirnos de un Jesús bíblico si Jesús no creó todas las cosas de la nada. ¿Oyeron eso? Si Jesús no es el creador de todas las cosas, entonces tú no puedes esperar que Jesús sea el salvador de tu vida. ¿Por qué? Porque entonces ese Jesús no existe. Y ese es el meollo del ataque de las Naciones Unidas en contra de la cristiandad. Ellos quieren socavar la autoridad divina para socavar el evangelio de la salvación. Y es muy eficaz. Esto se ha presentado en el paganismo desde el inicio. Pero claro está, ahora con la información que se puede retener a través de la computadora, esto va creciendo y se va afilando, se va perfilando mejor y mejor y mejor. Ya las preguntas que salían de este tema han sido contestadas de una manera u otra. Sobre esas se edifican otras ideas que tratan de ofuscar o tapar el evangelio de la salvación. Entonces, la semana pasada notamos que como el apóstol Pablo les hablaba a los gentiles paganos que tenían el marco de referencia mundial y estaban aferrados a otra posición acerca de los orígenes. Y les cité a los hechos de los apóstoles, y de estos versículos ahora les voy a citar solamente el 15 y el 17, porque ya les cité todo el resto de esto, pero no tenemos tiempo, tenemos que continuar pues nuestra marcha. Dice lo siguiente: y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Porque resulta que ellos hicieron una curación milagrosa. Entonces ellos los tildan como dioses, porque el paganismo hace eso. Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, le dice, que les anunciamos que estas vanidades se alejen de estas vanidades y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea que lo primero que hace él es decirle que es Dios el creador de todas las cosas, pero todavía no le ha presentado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, y en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo, sino sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ustedes pueden ver que aquí el que maneja todas las cosas es Dios, y el creador de todas las cosas es Jesucristo. Entonces, fíjense en la relación, la reacción que tiene este pueblo. Pablo hace estos milagros y ha proclamado el evangelio, y el pueblo malinterpreta pues todo su mensaje, porque el trasfondo de ellos, el marco de referencia que ellos tienen es pagano. Ellos no pueden entender lo que él les está diciendo en estos momentos. ¿Y qué es lo que sucede? Que malinterpretan todo el mensaje que él les da. Y claro está, hoy en día todos los jóvenes reciben ese punto de vista pagano y no tienen el marco de referencia bíblico bien definido. Entonces eso lo que crea es un obstáculo adicional que el evangelio de la salvación tiene que superar. Y para hacer eso tenemos que tener personas preparadas, ¿okay? Nosotros somos los embajadores de Cristo. ¿Okay? Ese es el título que nosotros tenemos. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros somos sus embajadores. Y en la iglesia es una embajada. Aquí es donde nosotros recibimos instrucciones por escrito, como lo pueden ver, para que nosotros tengamos las herramientas para defender el Evangelio de la Salvación. ¿Okay? Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, lo que ellos han hecho es reinterpretar la verdad a su manera. Ni siquiera pensaron en el asunto, pues no era necesariamente asunto consciente, pero así es que funciona, pues, el punto de vista humano. Simplemente reinterpreta la verdad en tu propio marco de referencia, no importa qué tan clara u objetiva sea la explicación. No lo entienden, en otras palabras. Ellos ven las cosas de una manera diferente. Y en ese proceso ellos utilizaron su propio marco de referencia y sus presuposiciones que son inherentes en el ser humano. De donde tú vengas, así vas a ver las cosas. Ese es tu punto de referencia. Entonces, Pablo está tratando de cambiar la manera de pensar de ellos. O sea, está utilizando el verbo metanoeo, que nosotros hemos aprendido en esta iglesia. Cuando se utiliza, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, no te está diciendo que te arrepientas de tus pecados. No. Ya Dios sabe que tú eres pecador, por eso es el Señor Jesucristo esa parte. Este está diciendo metanoeo, es que cambies de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. No de tus pecados, porque tú vas a seguir cometiendo los pecados que cometes. Eso requiere una cantidad enorme de conocimiento para que tú poco a poco te vayas despojando de estas cosas. Porque ya tú estás programado de esa manera y en tu naturaleza pecaminosa tienes áreas de debilidad. Y esas áreas de debilidad te incitan a seguir ese curso de acción. ¿Okay? Cuando viene la presión, por ahí te diriges. ¿Okay? Hacia allá más porque te sientes cómodo con esa manera de actuar. Tienes que conocer la palabra de Dios que te diga esto se hace así, esto se hace así, esto por este motivo y por este motivo. Entonces, una vez que tú vas aceptando la palabra de Dios, tú mismo comienzas a ponerle las riendas a lo que te hacía mal. Antes te hacía mal. Estabas comiendo la comida equivocada espiritual, ¿okay? La comida de este mundo. Tú no sabías que era espiritual, pero era lo que estabas comiendo, ¿okay? Ahora estás comiendo la palabra de Dios, que es la que te va a enderezar, te va a sanar. Él es nuestro médico. Entonces, de esa manera es que funciona la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios y la verdad es la que te hará libre de ese sistema cósmico que a ti te hace errar. Nosotros somos nuestros peores enemigos cuando no tenemos la programación correcta. Nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. No necesitamos un enemigo. Nosotros somos suficientes para hacernos desastre. Recuérdense que la política de Satanás es robar, matar y destruir. Y el que tiene la programación del sistema cósmico va a matar, va a robar y se va a destruir. ¿Okay? Así es lo único que le sale de la cabeza porque es lo que tiene en su cabeza y de esa manera ha sido programado. Entonces, él está diciendo metanoeo, aquí les pongo la palabra en el griego. En el griego se escribe, aquí se lo voy a poner, metanoeo. Esa es la palabra en el griego y meta quiere decir cambio y noeo quiere decir mente. Noeo, metanoeo, ¿okay? Cambio de manera de pensar. No arrepentimiento de tus pecados. Hay otra palabra que se llama metamelomai, que sí es arrepentirse de una acción mala que has hecho, pero esa no es la que está hablando aquí. Entonces el apóstol Pablo le dice a ellos, él quiere que ellos cambien de manera de pensar. El curso de vida que ellos tienen es equivocado. Él quiere que ellos vean la verdad. Entonces, no simplemente acerca de Jesús, pues, él les ofrece información para que sus orígenes cambien. Otra palabra que se utiliza para orígenes, permítanme, si aquí tengo una diapositiva, se lo voy a poner con la diapositiva para no tener que pintarles esto aquí en el pizarrón. Recuerden que el sistema que está proponiendo todo esto es ese sistema. Ahí ven la Torre de Babel y ese es el, en las Naciones Unidas, eso es lo que están haciendo. Ellos mismos dicen que esto no ha terminado todavía. Ellos van a seguir en esto porque el motivo por el cual Dios destruyó esto para que las naciones cambiaran de lenguaje para que no se autodestruyeran. Y por eso hizo el nacionalismo, porque universalmente, si hay universalidad, el hombre se destruye rapidísimo. Y Dios no quería que eso pasara. Pero, bueno, eso es otra cosa. Aquí lo que les quiero enseñar entonces es este asunto de la metafísica, y ya vi que no lo tenía aquí. Entonces se lo voy a tener que enseñar, se lo voy a tener que definir aquí mismo en el pizarrón, porque no tengo otra opción. Entonces, aquí se los pongo. Voy a hacer aquí un pequeño edificio y rápidamente les voy a decir de qué se trata. Si ustedes quieren saber más de esto, pues ya está esto grabado. Lo único que tienen que hacer es abordarlo porque tiene más lujo de detalle. Los orígenes se le conoce como, esta palabra quizás no la han escuchado anteriormente y tienen que familiarizarse con ella. La meta Física. Física. Metafísica, meta quiere decir más allá, y física de lo físico, cosas que no se ven, invisibles. Ese es el trasfondo de todo lo que nosotros pensamos. Esos son nuestros orígenes, señoras y señores. Entonces aquí les hago un edificio, y en la parte de abajo del edificio está la metafísica. De aquí proviene el próximo piso, que es la epistemología. Que significa, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿De dónde vienes? ¿De dónde sacaste esa información que me estás dando? Y de aquí sale lo que es la ética de un país. Y finalmente de la ética sale la política. La política. Entonces, de abajo son los orígenes. Esto puedes decirle orígenes. Las orígenes de la información que tú has atesorado en tu corazón y por las cuales guías tu vida. Hasta que eso cambie, con la palabra perfecta de Dios, tus decisiones van a ser contraproducentes para tu vida. Te vas a hacer daño. Sin saberlo, te vas a hacer daño. Lo mismo que con la dieta. Si tú no sabes lo que estás comiendo, te vas a hacer daño. ¿Okay? Así de simple. Entonces, nosotros tenemos que saber de qué se trata. Pues bien, aquí continuamos viendo entonces que Pablo les está dejando saber que la fundación de ellos está defectuosa. O sea, sus orígenes están defectuosos, su metafísica no funciona. Y esto ocurre muchas veces en el evangelismo, pues que las personas simplemente se les dice que confíen en Jesús, pero si Jesús no es identificado como el Hijo de Dios y de que nos está salvando, asunto que presupone el entendimiento de Génesis 1 al 3, porque ahí está el creador de todas las cosas. Jesús hizo el mundo, señoras y señores. ¿Okay? Y si tú dices que Jesús no hizo el mundo, que el mundo fue hecho en un periodo de 20 años o 20 millones de años de que sale del sistema este de la evolución del polvo cósmico que salió la materia y que toda esa cosa que no se puede comprobar, que es pura fe humana en el sistema pagano propuesto por las Naciones Unidas, ¿verdad? Para destruir la cristiandad, entonces tú vas a creer la mentira. Vas a ser un ciudadano de Mensópolis. ¿Okay? Te van a engañar. Y tú ahí, ah, ok, yo sí creo en eso, ah, se va a destruir el mundo y todo eso. Miren, el mundo no se va a destruir, por lo menos faltan 7 años y 1000 años para que el mundo acabe. Los 7 años de la tribulación, que todavía no han venido, y 1000 años del gobierno milenario del Señor Jesucristo. O sea que esto no se va a acabar, el Señor no va a permitir eso. ¿Okay? Entonces ya cuando tienes esa información, bueno, más tranquilo, pues no vas a estar con esa, que no se te suba la tensión. El asunto es pues que a la final, es que hay personas que piensan que son salvos porque han confiado en Jesús. ¿Okay? Y esas personas ni siquiera están seguros de que han confiado en el Dios que ha creado todas las cosas. O sea que una de las cosas importantes, que es la base de la cristiandad, es que tienes que saber que Jesús es el creador del universo. Él es Dios, Hijo, el que creó todas las cosas. Por medio de Él y para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Que sean visibles o invisibles, las que están arriba o las que están abajo. Todo lo ha creado Él. Y sin Él nada de lo que ha sido creado ha sido creado. Entonces, el Jesús que ellos tienen en su mente simplemente es el Jesús que aparece en una pintura. ¿Okay? Así como el Sagrado Corazón de Jesús. Hay otras personas que dicen, no, yo Jesús es el que me pasa, pues, el zacate me lo corta. Es Jesús el que yo conozco, en él creo. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? O sea que, si no hay una definición concreta, vas a perder el tiempo pensando en cosas que en realidad no te dan a ti lo que tú necesitas saber. Entonces, por eso es que en Juan 1, del 1 al 3, Juan identifica a nuestro Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas. Entonces, si estás predicando a un Jesús que no es el creador del universo, entonces no estás comunicando al Jesús del Nuevo Testamento, porque miren lo que hace el apóstol Juan. El apóstol Juan nos dice lo siguiente. Dice, en el principio existía el verbo. La palabra verbos en el griego es logos, logos, que es la palabra. Y el logos estaba con Dios. El logos es la palabra escrita. Hoy tenemos la palabra escrita aquí, porque nuestro Señor está en el cielo en estos momentos y está intercediendo por nosotros. Y Él estaba en el principio con Dios. Primero dice, Él estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquel. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, del inicio, el Evangelio de Juan te está diciendo que Jesucristo es el Creador. Entonces, el ataque de las Naciones Unidas en contra del Evangelio se tiene que basar en Génesis 1. Ellos descubrieron eso, que si ellos atacan el Evangelio de la salvación desde los inicios, con la evolución, echan abajo todo el concepto. Y lo han logrado. Han logrado sacar por lo menos 80 millones de jóvenes del Evangelio. Porque si tú crees que el mundo se hizo 30 millones de años y que los dinosaurios tienen 40 millones de años, entonces tú no estás creyendo en el Dios de la creación, porque el Dios de la creación dice que Él creó las cosas aquí en la faz de la tierra. O sea, fue una regeneración de la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y lo que hizo Él fue ordenarla en 6 días. ¡6 días! Eso fue todo lo que duró. Entonces, no vas a creer. Si no crees que alguien hizo las cosas, entonces no crees en el Señor, porque es un mentiroso. Entonces ahora estás haciendo de Dios mentiroso. Estás haciéndole caso a lo que dice el hombre. ¿Okay? Pero como no tienes la definición de lo que es la realidad, entonces vas a creer la mentira y de esa manera pues vas a ser manipulado y vas a ser utilizado hasta que tú ya no puedas entender de qué se trata ninguna cosa. Entonces lo que les trato de decir es que Pablo no se echa atrás en lo que corresponde al Evangelio. Él no pasa por alto este asunto que supuestamente es controversial. Porque él te dice, no hables de esa cosa de la evolución porque eso es controversial. ¿Verdad? Él no pasa por alto este asunto de supuestamente controversial. El asunto es que Jesús es el creador. Y yo quiero que se fijen pues, en algo que es muy interesante, que cuando Pablo evangeliza a estas personas en el Areópago, él todavía no ha mencionado ni a Jesús, ni a la cruz, ni al pecado. Lo primero que él hace es ir a la creación, al inicio. Lo primero que les dice, este Dios que ustedes no conocen, este Dios que yo les predico, que es el creador del cielo y de la tierra. ¿Okay? Entonces, o sea que él se va a los orígenes. Lo primero que hace es dirigirse hacia la metafísica de ellos. Miren, si nosotros comprendemos la palabra de Dios, poco a poco tú vas a hacerle preguntas a las personas para saber de dónde provienen ellos. Y vas a llegar a los orígenes que tienen ellos. Y eso, una vez que llegas ahí, eso es muy fácil echarlo abajo porque son orígenes basados en el pensamiento humano que es temporal, terrenal y finito. Emanan de la tierra, no salen del tiempo y del espacio, porque ellos están sujetos al tiempo y al espacio, pero nuestro Dios transcende todas las cosas. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio ni a la materia porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Te dan cuenta? Entonces, ahora tienes un pie firme con qué hablarles a las personas. Pero se demora tiempo, no van a creer que lo van a sacar de la noche a la mañana. Ahora, fíjense lo que dice Hechos 17. Esto fue escrito cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Y comencemos en el versículo 16. Y aquí se los pongo en la pantalla. Dice lo siguiente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Esos son la gente erudita de la época. ¿Okay? Y después le dice, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de divinidades extrañas, porque ellos tenían un panteón de dioses. O sea, todo tipo de dioses tenían. Dioses para la mañana, dioses para la noche, dioses, o sea, dioses de la luz, dios de la lluvia, dios de la cosecha, tenían todo tipo de dioses, el dios de la fornicación, pues, era pura cosa que ellos tenían en su mente. Y dice, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Y lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te hemos oído decir cosas extrañas, por lo tanto queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir y oír algo nuevo. Recuérdense que ahí no había televisión, no había nada de otro tipo, sino que esa era la información que ellos tenían y con la cual ellos vivían. Entonces en el versículo 22 él les dice lo siguiente, y aquí se lo pongo también en la pantalla. Entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasan y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. O sea que ellos tenían todo tipo de dioses, y por si acaso se habían olvidado alguno, pusieron un Dios desconocido, ¿okay? Para adorarlo también, pues en las moscas, ¿verdad? Entonces, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso le anuncio yo hoy. Entonces, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor de los cielos y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Lo primero que va es a la creación para dar el Evangelio. Todavía no le has hablado de Cristo. Y fíjense, claro está, ni siquiera ha hablado de la cruz. Él va directamente a la creación y nosotros necesitamos entonces interrogar para ver qué es lo que la persona cree acerca de la creación. Y eso nos va a dar a nosotros una fortísima entrada al Evangelio, especialmente el día de hoy. Porque si para ellos la creación es la evolución, bueno, ya les comencé con el gato por liebre que los científicos utilizan. ¿Saben por qué utilizan eso? Porque a ellos le paga las Naciones Unidas, señoras y señores. Ellos le pagan salarios altísimos, $300,000-$400,000, para que ellos digan y propongan lo que ellos están diciendo. Y si ellos no lo hacen, pues los marginan, los echan a un lado, les quitan su salario y se quedan con una mano adelante y una atrás. Estas personas ya tienen casas grandísimas, tienen un puesto muy privilegiado, son las personas, los eruditos. Estos son las personas, los sabios del momento, ¿verdad? La palabra de Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos. Eso lo destruiré yo, porque esas personas no saben nada en realidad, pero creen que saben mucho. Pero Dios tiene toda la información para nosotros. Entonces, los griegos de la antigüedad comenzaron con el tiempo más el caos. Que es el tiempo, al caos le podemos decir la casualidad. Esta es la mentalidad del paganismo, señoras y señores. Y después el caos es un espacio enorme que contiene la noche, la neblina, las regiones superiores, el aire, a las cuales ellos lo llaman éter. ¿Okay? Y ahora, debido a que el caos simplemente genera noche, oscuridad, neblina y éter, entonces todo eso comienza a girar. Comienza a girar. Fíjense en la mente que tenía. Comienza a girar y a girar y a girar y a girar. Y todas esas moléculas se unen más y más cercanamente y más fuertemente hasta que él crea una masa definible que toma forma de un gran huevo. Entonces, según ellos, esta masa que es, viene siendo como el polvo inicial que tenemos en el Big Bang, pero ellos han creado ahora un huevo compacto, un huevo compacto. ¿Okay? Entonces, el cual pues se cuaja y se solidifica de esa manera y se separa en dos mitades, las cuales llegan a ser el cielo y la tierra. Y la terminología mítica, tenemos el tiempo más la casualidad, creando una gran explosión o Big Bang. O sea que el Big Bang no crean que viene de ahora, eso está siendo perfilado desde hace mucho tiempo, siendo mejorado y mejorado y mejorado. Pero todavía es imposible que ellos puedan tener algo sólido, ¿verdad? El punto ese. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron la materia? Esa materia no se hizo espontáneamente, alguien la tuvo que hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea que de ese Big Bang viene el universo ordenado. Viene la explosión, ¡pam! Es una explosión aquí, ponemos 1,000 toneladas de dinamita. Una explosión tremenda y de ahí sale, ¡pam! Se va formando, van cayendo las columnas en su lugar, van cayendo los vidrios en su lugar, va cayendo las líneas telefónicas en su lugar, se va edificando un edificio de 50 pisos, ¿ah? Con ascensor y todo, y teléfono y computadoras y todo. Eso puede suceder, eso con una explosión. ¿No tiende la explosión a echar las cosas a otro lado? No, según ellos lo que hace es se va uniendo y se va uniendo y se va perfilando y se va con su propia inteligencia, porque la materia tiene suficiente inteligencia para formarse en algo. Oye, tienes que tener más fe para creer en eso que creer en la palabra de Dios. O sea, Mensópolis, ¿okay? Lo que propone el hombre sin Dios. Entonces, cada sistema religioso filosófico tiene algún tipo de cosmogonía. La cosmogonía es la explicación acerca de los orígenes, ¿okay? Y en los sistemas mitológicos de los griegos, lo que vemos es que el poder del cosmos, eso es lo que ellos tienen. El cosmos tiene poder. Y según esta cosmogonía, existe algún tipo de poder inherente, generativo, en el universo, pues. Y este mismo crea en la materia del cosmos que se autorregenera. O sea, tiene una imaginación espectacular. Nada de esto lo pueden comprobar en un laboratorio, como comprenderán. Estos son conjeturas. Ellos se ponen a pensar y ponen a hacer esto, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Y como somos los expertos, nosotros lo decimos y la gente nos va a creer. Pero eso ya existía en las épocas de Pablo, señoras y señores. O sea que la materia es personificada. Y para las épocas ya de Pablo había transcurrido el periodo del quinto ciclo, o sea, el periodo clásico donde los filósofos tales como Sócrates, Platón, Aristóteles, ya habían desacreditado toda la mitología esta, claro está. Y después de Aristóteles hubo el desarrollo de las dos siguientes escuelas mayores de pensamiento, que era el epicurismo y el estoicismo. Dos escuelas mayores, y les voy a decir de qué se trata. Pues primero que todo, aquí tengo la fotografía que le sacamos por YouTube, ¿verdad? No, ese es uno de los bustos que hicieron de este señor Epicurio que vivió en los años 342 antes de Cristo. ¿Okay? Y claro está, con esto nosotros tenemos que él era un seguidor de Aristóteles, que murió mientras que Epicurio era joven. Ahora, él negó que había un propósito en la naturaleza. O sea, que no hay significado, que nada tiene significado, y por lo cual todas las cosas deben ser un producto de la casualidad o fortuito, aleatoriamente. Fortuitamente, ¡pum!, ocurrieron. ¿Okay? Fortuitamente. O sea, son eventos al azar. Él creía que existía un número infinito de mundos y que no había Dios. O sea que el universo en sí mismo es eterno y se genera a sí mismo el universo. Y todas las cosas en la Tierra fueron productos de la evolución de la materia en la Tierra misma. O sea que de la materia sale la parte orgánica, que es imposible y no se puede comprobar. O sea que son conjeturas que no son comprobables, y si son conjeturas que tú no puedes comprobar, que son fe. Las tienes que aceptar por la fe. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, parece que él fuera pues un hombre moderno del año 2019 con las cosas que está diciendo. Eso es Epicurio que está diciendo estas cosas, no es el hombre moderno. Entonces, ahí no hay inteligencia, todo es al azar. Hoy en día un cambio grande está tomando lugar en el campo científico debido a que hay ciertas personas como Michael Behe, así se llama este señor, que escribió un libro titulado La Caja Negra de Darwin, en el cual él no arguye a favor de la creación, pero sí arguye a favor de un diseño inteligente. Él es un bioquímico y básicamente lo que dice ahí es que hay demasiada información en una célula básica que Darwin no tenía conocimiento porque no tenía los instrumentos modernos de medición que tenemos hoy en día. Por ejemplo, cuando se habla de microorganismos y de cosas que son subatómicas, pues ellos no tenían microscopios atómicos en esa época. O sea que él solamente observaba quizás hasta con una lupa o dos lupas para llegar a cierto nivel, quizás 100 veces más de lo que se puede ver con el ojo natural. Pero ya cuando tú vas un microscopio atómico, puedes ver 1,000,000 de veces más adentro, puedes ampliar las cosas muchísimo más. Entonces, este señor Darwin no conocía estas cosas y no podía penetrar a una célula, ¿me explico? Entonces, él dice que hay demasiada información en una célula básica que Darwin no tenía conocimiento, y es más, no tenía idea que existían. Hay demasiada información en la cadena de ADN. Y aquí les voy a poner a ustedes lo que es la cadena de ADN, porque yo comencé hablándole de estos aquí, ¿verdad? Les puse los hélices de lo que es la ADN. La ADN es la sigla que tiene que ver con el ácido desoxirribonucleico, que es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente de material genético de los seres vivos. Cuando tú unes dos de estos genes en la ADN, dos hélices, eso es un hélix, ¿verdad? Cuando tú unes dos, tienes este poder, 10 al poder de 217,000. O sea que es más que las estrellas que existen en el universo. Es más, según esto, cada persona, y en el universo existen tantas estrellas que cada persona puede tener, cada persona en el globo terráqueo puede tener 11 trillones de estrellas cada uno. ¿Oyeron eso? Perdón, 11 millones de estrellas cada uno. O sea, tú puedes tener 11 millones de estrellas tuyas y todas las personas pueden tener 11 billones de estrellas y todavía no llega a lo que se encuentra en el ADN de una persona. ¿Es complejo eso? Sí. ¿Sabía esto Darwin? De ninguna manera. No lo sabía. Esto es cosas que se están aprendiendo el día de hoy. Entonces, claro está, las Naciones Unidas utilizan todo esto, pagan, respaldan, no permiten que el otro lado opuesto sea publicado. Ellos no publican los que están al lado derecho, los creacionistas, porque ellos son los dueños de las revistas, ellos son los que tienen el dinero. Entonces no publican. Para tú conocer estas cosas tienes que ir a lugares donde básicamente la persona respalda su propia investigación y la publica, pero no la publica en, las grandes revistas de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que se propaga? Pues es el conocimiento de que quiere las Naciones Unidas, y le tapan la boca, le van tapando la boca a las personas básicamente, y le hacen bola negra a estas personas científicas. No los permiten en la academia, que ¿okay? No les permiten que les paguen grandes cantidades de dinero, porque a ellos no les interesa que ellos propongan eso, porque ellos tienen un plan predeterminado para formular este gobierno mundial. Entonces, y el punto esencial es que quieren destruir la cristiandad, y la mejor manera que ellos han encontrado de destruir a la cristiandad es yéndose a Génesis 1, capítulo 1 al 3, echando abajo la creación. Entonces, para que ocurra de una forma fortuita, aleatoria, casual, o sea, tiene que existir una fuente de diseño inteligente, porque eso, cuando hablamos de el Helix y cuando hablamos de lo complejo que es este asunto, esto no puede ser espontáneo, ni puede salir de la materia, de ninguna manera. Tiene que ser muy, muy, muy menso, pues, para creer eso. O sea, a eso me refiero. Caramba, ¿cómo vas a creer eso, por favor? En vez de creer al Señor que te está dando la información. Entonces, los epicúreos a los cuales Pablo se dirige no son diferentes a los evolucionistas que nosotros nos podemos encontrar el día de hoy. Y aún así, ¿qué es la primera cosa que sale de la boca de Pablo? La creación. Lo primero que les dice, él sabía que estas personas tenían ese punto de vista, pero él está hablando ahora de la creación. Él reconoce que un Jesús que no es el creador no puede ser el Jesús redentor. O sea, que echa abajo a la cristiandad. Entonces, la misma cosa ocurre con los estoicos. Ellos enfatizaban la vida simple, el fatalismo, la sumisión a las circunstancias, sean lo que sean, ¿verdad? Ellos creen que el orden del mundo no es una evidencia de un creador, sino que para ellos el creador simplemente es panteísta. O sea, es la doctrina el panteísmo es la doctrina de la creencia que la creación es Dios y que Dios está en todo lo creado. Básicamente, se deifica, pues, toda la naturaleza, que en realidad, pues, es la metafísica final de todos los ambientalistas. Cuando les hablo de los ambientalistas, esa es su metafísica. Ellos provienen de ahí. Todo sale de la tierra, del tiempo y del espacio. O sea que ellos no traspasan ni el tiempo del espacio. Eso significa que todo lo que ellos hacen es variable, porque siempre están conociendo nueva información. Y cuando esa nueva información va destituyendo la información previa. Entonces siempre van cambiando. Pero Dios está fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Y lo que Él hizo, la palabra que hizo, está escrita para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. O sea que es, para todas las edades sigue siendo la misma cosa. Entonces, es muy interesante, pues, porque de esa manera nosotros tenemos una firmeza, estamos anclados en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, el ambientalismo, entonces, está anclado en eso, porque ellos han elevado a la naturaleza por encima y más allá de aquello que Dios ha establecido. Ahora, como pueden ver, Pablo no se está dirigiendo a un grupo de personas sin educación, no, sino a uno que contiene a los abogados, a los proponentes de su propio punto de vista mundial. Básicamente era una universidad de leyes lo que él estaba en el Areópago. Y en contraste con esto, pues la Biblia asevera que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, aquí tengo una figura del Areópago. ¿Okay? El Areópago, ese es el famoso Areópago donde se reunían ellos, o colina de Ares, era lo que era. Era un monte situado al oeste de la Acrópolis en Atenas, sede del consejo, que ahí se reunió hasta los años 480 antes de Cristo, hasta los años 425 después de Cristo. Estamos hablando de 800 y pico de años. Era una sede de educación, y aquí en esta parte era que ellos se reunían. Entonces, aquí vemos que tenemos en la palabra de Dios lo que Él nos deja saber a nosotros. Y aquí tenemos este marco. En el principio, que es Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. Y yo les expliqué que lo que van a ver ustedes es el puntito de la tierra y el espacio sideral vacío, sin estrellas, sin nada. La luz que iluminaba cuando Él lo decidió es Dios. Cuando se termina el libro de Apocalipsis, nos dice que no va a haber necesidad de luz de sol, porque el Señor está allí y ilumina. ¿Okay? O sea que el final es con la iluminación de Dios, el principio con la iluminación de Dios. Lo que pasa es que Él retira su iluminación porque Él pone este mundo para que los ángeles ya no residieran aquí, y después le dice, después de la apelación de Satanás, porque Satanás apela el juicio, apela lo que Dios había dictado para él, y dice, ¿cómo puede ser posible que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? ¿Okay? O sea, que está impugnando el carácter de Dios. Entonces Dios dice, bien, yo voy a crear un ser inferior que es el hombre, para que resuelva este conflicto que tú tienes, y te voy a demostrar que el hombre puede escoger a favor mío y a favor de la verdad. Pero es asunto del libre albedrío la decisión que tú has tomado. ¿Okay? Tú has optado por desobedecer al Señor, las consecuencias vienen atrás de esto. Entonces, esto es sumamente interesante, como ustedes pueden ver, y claro está, definitivamente, pues, se nos acabó el tiempo. Esto es muy interesante. La semana que viene vamos a continuar en esto, pero yo quiero que vean que el ataque fundamental de todo esto está siendo propuesto por las Naciones Unidas, que son las que mantienen este punto de vista vivo. Y lo han echado a todas las escuelas de los Estados Unidos y ahora en las escuelas de todo Sudamérica. En todas partes las están poniendo. Este señor que entró, Duque, en Colombia. Ustedes se recuerdan de las de estas aquellas personas que son colombianos, que se habló mucho de esto, que estaba este señor comunista que se estaba postulando para la presidencia, malísimo, que iba a destruir todo porque estaba pegado pues con el narcotráfico y todo eso. O a Duque, el hombre establecido, el hombre tranquilo, el que iba a hacer todas las cosas, o que va a hacer todas las cosas bien. Los dos pertenecen a este sistema, ¿okay? Escuchen, uno va promulgando las cosas mucho más suave, ¿okay? Él no tiene el capital necesario para llegar a ser presidente, pero las Naciones Unidas sí. Ellos tienen toda la lana del mundo. Ellos imprimen dinero, señoras y señores. Los bancos mundiales imprimen dinero, ¿okay? Entonces ellos respaldan a él y le dicen, bueno, tú vas a entrar, pero aquí vamos a hacer tratados. Y lo primero que vas a admitir es la ideología del género para los colegios. Y Duque quiere entrar. Yo quiero ser el presidente. Perfecto, hacemos eso calladito, sotto voce, entra la ideología del género. ¿Qué hace eso? Destruir una de las cuatro instituciones divinas. En la palabra de Dios hay cuatro instituciones divinas que son respaldadas por los 10 mandamientos. ¿Okay? La primera institución divina, el libre albedrío, motivo por el cual Dios creó al hombre para que decidiera quién va a servir, a favor o en contra de Dios. Segundo, el matrimonio, marido y mujer, no Pedro y Juan. ¿Okay? Siempre hay desviaciones, nosotros entendemos eso. ¿Okay? Siempre ha existido. Siempre van a haber desviaciones. La naturaleza pecaminosa tiende a desviarse y tiende a rearreglar lo que Dios hizo. Somos ingenieros natos. Queremos cambiar las cosas que Dios hizo para ver cómo nos pega. Mujer con mujer, hombre con hombre, tres contra uno, o sea, todo lo que tú puedas imaginarte. ¿Okay? Todo lo que le venga a la mente del hombre, eso siempre ha existido y siempre va a existir. No van a creer que nada de eso es nuevo. ¿Okay? Pero echa abajo lo que Dios hizo. Un hombre, una mujer. La tercera institución divina es la familia. Marido, mujer y los hijos. Sagrado. ¿Qué hace? Entonces, ¿qué hacen las drogas? ¿Por qué ustedes creen que hay tanta droga el día de hoy? Porque, primero, mata el libre albedrío. ¿Por qué creen que hay tanta pornografía? Porque eso acaba... Antes, miren, yo cuando estaba creciendo aquí en los Estados Unidos, antes del Internet, a los jóvenes no los dejaban entrar porque habían cines que proyectaban películas pornográficas. Los jóvenes no podían entrar ahí. ¿Okay? Tenías que salir de tu casa a buscar, preguntarle a los amigos de qué era, cómo era, y, o sea, y o ellos te decían a ti, tú sabes que para ahí están proyectando una cosa increíble, ¿verdad? Para que tú veas, tenías que salir de tu casa y pasar por ciertas barreras. Hoy en día, tú prendes la televisión, ¡pra! Pornografía por todos lados. Si eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Ahí estás dejando todo lo que tú haces en el Internet, ahí quedó para siempre. Escúchenlo, ¿ok? Todo lo que tú pones en YouTube, en Twitter, todo lo que tú pones en toda esa información, ahí se queda para siempre. ¿Okay? Te pueden hacer bola negra posteriormente. Nosotros no estamos aquí para divulgar, nosotros tenemos la privacidad del sacerdocio. ¿Okay? No le estoy diciendo que la gente lo hace de todas maneras, pero eso es lo que sucede. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, tienes la pornografía que destruye el matrimonio y tienes las leyes promulgadas por las Naciones Unidas para socavar la autoridad de los padres. Porque ustedes creen que los niños hoy en día son unos igualados con sus padres y que le responden así mal en vez de darle honor al padre. Honra a tu padre y a tu madre. Cuarto mandamiento. ¿Okay? Interesante. Quinto mandamiento, perdón. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Okay? Muy interesante, ¿verdad? O sea que, ¿qué es la destrucción? Es la destrucción de las instituciones divinas. ¿Y cuál es la cuarta institución? El nacionalismo. Con el nacionalismo, ahí por eso confundió las lenguas en la Torre de Babel, para que no se destruyeran. ¿Y qué es lo que está pasando con la computadora? Ahora tú hablas en español y estás en la China y sale lo que tú dices en chino allá. Tú hablas en inglés aquí y en México pueden escucharlo en español porque esto lo traduce así de rápido. ¿Okay? O sea que la barrera del lenguaje se está yendo abajo. Ahora con el internacionalismo, las naciones están siendo destruidas. Eso es lo que ellos quieren. ¿Por qué ustedes creen que hay estos grandes movimientos de personas? ¿Por qué ustedes creen que Barack Hussein Obama metió a 80,000 musulmanes en Minnesota? ¿Ah? Para socavar. Quiere socavar lo que es los Estados Unidos. ¿Ok? ¿okay? La ética, quiere socavar la metafísica de los Estados Unidos, porque ellos han estudiado esos asuntos, ellos saben cómo se hace. Entonces, el único que los detiene es la iglesia de Dios. Y cuando la iglesia se retiraba, se formó el zafarrancho aquí abajo. Aquí viene la tribulación, los 7 años de tribulación, porque Satanás quiere poner su sistema y Dios no lo va a permitir. ¿Okay? Ahí es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, y es después de que elimina todo el sistema cósmico de Satanás, establece su reino milenario, también como parte del juicio de apelación de Satanás. ¿Para qué? Para demostrarle a Satanás que aún con un medio ambiente perfecto, el hombre, por su libre albedrío, va a decidir no servir a Dios. Por su libre albedrío. Tiene todo, porque en el transcurso del milenio, ahí no va a haber hambre, ahí no va a haber, ahí todo el mundo va a tener de todo. ¿Okay? Pero con todo perfecto, el hombre decide que se va en contra de Dios. ¿Okay? Así es el hombre. Pero es lo que él está haciendo. Él le está diciendo a través del Evangelio al mundo que es a través del Señor Jesucristo que nosotros tenemos la salvación. Nosotros somos seres creados, hemos sido creados para su gloria. ¿Okay? Ahora, si tú te haces de la palabra de Dios, vas a tener las bendiciones máximas que se pueden tener en la faz de la tierra y posteriormente. Si no lo haces, vas a andar como una gallina sin cabeza. ¿Okay? Recuérdense, nosotros somos el cuerpo, él es la cabeza. Si tú no quieres la cabeza, tú vas a poner tu propia cabeza. Vas a tener una realidad virtual. Tú vas a dirigir todas las cosas con tu realidad virtual. No, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y ahí a veces la pegas, pero a veces no la pegas. O te conviertes en una persona excéntrica. O sea, una persona excéntrica. Ustedes han visto la rueda, ¿verdad? La rueda es así y tiene el eje. Bueno, tu eje está aquí. Entonces esa rueda, imagínense cómo ocurre eso. O sea, muy bien por un lado, por el otro lado, un desastre. Y yo les digo todo esto porque la palabra de Dios nos sana, nos limpia, nos... La palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios no viene vacía. Ahí concluimos nuestra clase. La semana que viene seguimos, porque es muy interesante todo esto. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que esta misma palabra en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien.